¿Cómo están? Qué felicidad de estar al aire nuevamente aquí haciendo Las Mafiosas con mi amiga y compañera Vero Lorca.
Muy buenos días, amiga y compañera. Me gusta que ya arrancás como qué felicidad de estar haciendo esto, como cuando vas haciendo las cosas por última vez, ¿no? Como, entonces te lo vas disfrutando.
Y una puede disfrutar o padecer o disfrutar.
Padeciendo,
padecer,
disfrutar
claro.
Padeciendo o padecer disfrutando, más o menos,
mezcla.
Eso habla del tiempo en esta época.
Sí, total, hablando del tiempo y de cosas que se disfrutan, aquí en la Capital Federal, hoy un día para nada veraniego, o sí, porque bueno, empezó con lluvia, pero yo feliz porque bajó la temperatura, hay viento,
sí. La verdad que el clima está ciclotímico, ayer era un calor, una
humedad.
Como
el país.
Decime que hay humedad sin decirme que tengo humedad, mirá mi pelo directamente.
Ay, no,
y ya
no,
y te das cuenta, de una humedad, un viento, hoy digo, ¿con qué salgo? Me puse, me vestí más abrigada, digo, no, tampoco es para
llevo
tanto.
Un piloto, una camperita, ¿no? Sí. Un pantalón largo, corto,
dólares,
bota de
viste que todo, es decir, cambio, llevo la tarjeta, ¿qué hago? El peso, no
ya
sé.
No se sabe qué hacer,
no
nada,
sabe qué
con
hacer
nada
con la vida, nada.
Nadie
nada.
Tiene certeza. Si alguien tiene alguna certeza, que nos la cuente. Porque
sí.
Yo la única certeza que tengo es que en algún momento nos morimos.
Sí. Ah, bueno, ahí salió. Digna hija de su padre.
Y,
que
pero es la única certeza
traer.
Que tenemos que en algún momento se termina.
Sí,
eso.
Sí,
al
algún
menos.
En algún momento hay un game over.
Sí. Y en el mientras tanto, no hay para mí ninguna otra certeza. Así que me vine medio ni lista, pero estoy.
Sí, sí, sí.
Estoy tratando de ponerle onda.
Sí, sí, sí.
Vamos a decirlo.
Desde un Scorpio, ¿no? Como poniéndole onda. Bueno, sí.
Totalmente.
Le ponemos onda hoy. Bueno, la RAE, por favor.
Sí, está poniendo onda la RAE. Nunca pensé.
No, poniéndole onda, no. Me gusta porque si vos lees las notas, la RAE aprobó algunas nuevas palabras.
Sí.
Y si vos lees la nota,
la
dice,
tengo.
¿No?
Sí.
Me gusta la parte en la que dice, no escuchamos cuando nos piden. No. Tenemos, es difícil cómo es que evaluamos. Claro, porque es una técnica que no está. No, la palabra no existe, que es por mis huevismos, ¿no? Y que básicamente
sí.
Son unos señoros
sí,
con unos huevos pesados.
Muy pesados.
Sí, medio paspados. Entonces, depende cómo se sientan, ellos dicen qué palabra van a aceptar
esta
vez. Ellos
deben sentir que tienen la pija más grande del mundo.
Por supuesto.
Y para nosotras, la más chiquita.
Sí, sí. No sirve. A ver, no importa el tamaño. No la saben usar, te lo aseguro.
Sí.
No saben qué hacer con esa. Les cuelga algo ahí en el medio y dicen, lo voy a hacer valer. ¿Cómo? Eligiendo las palabras que se me cantan bien los huevos.
Igual a esa altura, o sea, digamos, ¿no? No sé, quizás en nuestra burbuja, no, pero no sé en el resto del mundo, ¿qué legitimidad tiene?
No,
a la altura
por favor.
De la vida.
Bueno, pero siempre tenés al fachirulo también, que esa es una buena palabra que pueden ir incorporando.
No,
fachirulo.
Fachirulo,
¿no?
Me encanta.
Sí, es nueva, la podemos usar. Yo tampoco. La acabo de inventar. Sí, la voy a patentar. Patente pendiente, llamemos a la RAE, quiero mi fachirulo.
Señor RAE, Vero inventó una palabra que va a ser muy utilizada.
Ojo, de acá en
adelante.
Mínimo
4 años.
Sí, me gusta. Fachirulo. La vamos, va bien.
Igual, ojo, porque puede. O sea, el facha, viste que también. O sea, me da más facha que facho.
Bueno, pero por fachero. Ejemplo, en España sí. Le dicen facha a los fachos.
Ah, entonces.
Pero además es un señor y le dicen como es un facha. ¿Entendés? Ah, como que no, no es está que es bueno, no es que está canchero ni que está bueno ni nada. Tuvimos esta charla con Esther Jimeno hace poco diciéndome, no, porque el facha, ¿qué facha? Acá tenías facha, el facha Martel.
Raúl. Como,
que, bueno, así que, bueno, las palabras, ¿no?
Sí.
Porque, a ver, con ella se habían puesto, ay, les picaba, tenían el culo lleno de preguntas, ¿no?
Sí. Sigue sin estar igual.
Sigue sin estar, por supuesto. Por
pero
supuesto.
Intentan ir incorporando algunas cosas que evidentemente ya no les queda otro. Quizás tienen alguna hija. Y es la gran revolución de las hijas, ¿no? Que le dicen,
papi,
meté machirulo adentro. Y la metieron adentro,
sí,
una vez más.
Adentro.
Y agregaron 4.381 palabras que claramente no tenemos la lista completa. Tampoco hace falta porque no podríamos, o sea, hasta que cambie la gestión estamos nombrando palabras.
Sí, sí, pero hay algunas ahí.
Hay algunas. Machirulo entró.
Sí.
Que es definida como dicho de una persona, especialmente de un hombre, que exhibe una actitud machista.
Sí.
Tiene esa parte, no tiene la parte quizás más social o que también la connotación que le agregamos, que además de la actitud machista es como algo más de lo despectivo, ¿no? Como de, como sos un machirulo, es, no solo haces algo machista, sino que viene como con...
Tiene una, sí, una intención.
Como una intención más, como que me suena muy light.
Término despectivo que habla de un hombre, porque por supuesto, si no sería machirula. Bueno, pero no entienden una goma, sí. ¿Qué querés?
Seguimos. Perreo entró. Esto nos pone contentas a las mafiosas, sí, que nos encanta perrear.
Hay una definición de perreo que, como yo perreo en general, perreo con amigas, perreamos acá y no sé perrear.
Sí.
Y quiero que la leas a ver si vos estás de acuerdo, vos que sabes más.
Baile que se ejecuta generalmente a ritmo de reggaetón con eróticos movimientos de caderas.
Ajá.
¿Qué caderas? El culo.
Sí, moviendo el culo se llama.
Mover el orto, mover el culo,
sí. Y abajo
la cadera
sigue,
no, o
y
sea,
abajo
sí, la
sigue.
Cadera está, pero... ¿Y en el qué? Cuando se baila... Ah, esta parte.
Esa, por favor, quiero que me la expliques.
¿En el qué? Cuando se baila por parejas... Parejas, no lo dice, pero...
No lo explica, porque es mucho, no lo
entiende.
Sí, se ahí se le chocaban un poquito los huevos contra la pierna.
Cuando se baila por parejas, el hombre se coloca habitualmente detrás de la mujer con los cuerpos muy juntos.
Sí, o sea, apoyando. Acá dice, acá es cuando sí, te apoyan.
Acá es cuando te apoyan la pija,
sí,
básicamente.
Por eso querías, vos considerás que es así, está bien la definición,
cualquier...
se perrea así en pareja, no...
Yo, cada vez que a mí me decís la palabra perreo, y yo me imagino un culo moviéndose, sí, no necesariamente estar siendo apoyado, no se me viene la cabeza.
Pero ¿sabés lo que pasa? Si una mujer mueve un culo, siempre
que
tiene que haber una pija. Claro,
no,
¿cómo
para
me vas a sacar
moviendo
de las definiciones? Claro, ¿qué es esto?
Claro, porque si no que lo estás moviendo por placer.
¿Por
a,
placer?
A, por,
¿vos sola? ¿Dónde se ha visto?
No, tiene que ser en función de un varón.
Te pido, por favor, cosifiquemos,
sí,
ese culo.
No lo había... O sea, lo leí por arriba y ahora me doy cuenta que es mucho peor de lo que pensaba.
Tengo ese problemita.
Ese don. me gusta porque también entró por si acaso.
Todo junto.
Esa
me
no hacía falta.
No hacía falta. Si lo podemos poner separado y no
son
da
dos
nadie,
caracteres más, dos espacios. ¿Qué te puede cambiar?
Te jode. Y encima nos echan la culpa a nosotros.
Como cualquier cosa que se tiene o se lleva en previsión de necesitarla, que según la propia RAE hasta ahora solo se encontraba como propio de Argentina y Venezuela para denominar un tipo de alforja. No sé qué es alforja.
No, y alforja es como una valijita, un algo para llevar, como llevarlo
por si acaso,
como llevarlo por si acaso, lleva el paraguas, lleva el coso, pero en Argentina no se usaba. Así que nos están poniendo palabras en
no
nuestra
de esa
boca,
manera,
que
al menos.
No, claro. No, pero no es algo que usás todo el tiempo. No es algo que decís, no, bueno, a ver, si van a popularizar algo, van a aceptar una palabra, pone bondi si querés.
Claro,
pone telo,
bondi,
que son cosas que sí usamos. Bondi y telo los usamos, por lo menos de palabras, y no están autorizadas por la RAE.
Sí, también entró no binario.
Pero
tóxico,
papi chulo sí.
Sí, tóxico tomó otro significado. Ya no se aplica únicamente a una sustancia, sino también a aquello que tiene una influencia nociva o perniciosa sobre alguien.
Sí.
Influencia nociva. Claro, sos un tóxico.
Sí. Es nocivo.
Sí, nocivo es claramente. El no binario, dicho una persona que no percibe su identidad de género en términos binarios de hombre o mujer, bien, adecuado.
Bien.
No tengo nada que reclamar ahí, ya que estamos en modo...
Si me das 2 segundos te reclamo, pero...
Sí, bueno, pero vamos a tratar de ponerle un poco,
sí,
de onda también y, bueno, festejar el vaso medio lleno, no lo sé. Me gusta que... que hace que, bueno, que nos repensemos un poquito algunas cosas y que digamos nuevamente, ponele, esta gente no me sirve para nada.
No, para, por favor. Gente, tremendo, que dice que le da el pulgar arriba o pulgar abajo de esta palabra, se puede usar o esta palabra, no. Como si el lenguaje no fuera algo en construcción permanente y además no definiera mucho de lo que pasa alrededor. Entonces, construye realidades el lenguaje. No podemos decir, cuando dicen, no, vamos a seguir diciendo todos porque eso nos representa a todos. No, la verdad que no.
A mí no me representa un carajo nada de lo que decís y haces en general, sobre todo si sos un machirulo.
Por eso,
para tomar RAE, para empezar a usar las palabras.
Claro, entonces, RAE, ya que ahora aprendiste machirulo, aplícalo hacia vos.
Totalmente. Bueno, podemos seguir pensando que otras palabras como bondi, telo, podrían entrar. Raúl, para mí, digo,
un Raúl, sí, podría ser.
Como empezar a...
Un falso aliado también podrían ser.
Falso aliado. Son términos que me parece que pueden empezar a...
Sí.
Aliadín.
Aliadín.
Aliadín es buena. Bueno, vamos a abrir también nuestro teléfono 11-39-39-88-88. Nos pueden ahí mandar mensajes, audios, nos cuentan qué palabras también podrían incorporarse.
Me
por
gusta,
ejemplo.
Sí. Fachirulo, vamos a militar Fachirulo.
Vamos a militar Fachirulo y también todas las cosas que quieran compartir con nosotras en este momento lo pueden hacer 11-39-39-88-88 @lasmafiosas937 en nuestro Instagram. Nos pueden escribir por ahí también. Si te parece, Vero, nos vamos a la primera pausa.
Por supuesto.
Muy bien, nos vamos escuchando a la Joaquí haciendo Anochecemos.
Me compro una soga que me llega al toto, pa' curarme sola mi corazón roto. Esta noche voy a archivar nuestra foto. Voy a reflejarte, damos re nosotros. Vos mío fuiste un infeliz. Los días la besé y de un color feliz. Para olvidarme que me mentí. Ya no sé ni qué mierda sentís. Y te va a caber, cuando hagas lo mismo te va a doler. Todas te las voy a devolver. Y te va a caber, cuando llegue el anochecer y no tengas con quién prender. Son todos iguales, vos y tus chacales. Son todos iguales, vos y tus chacales. Ahora me compro una soga que me llega al toto, pa' curarme sola mi corazón roto. Esta noche voy a archivar nuestra foto. Voy a reflejarte, éramos re nosotros. Conmigo fuiste un infeliz. Los días la besé y de un color feliz. Para olvidarme que me mentí. Ya no sé ni qué mierda sentís. Y te va a caber, cuando hagas lo mismo te va a doler. Todas te las voy a devolver. Te va a caber, cuando llegue el anochecer y no tengas con quién prender. Son todos iguales, vos y tus chacales. No sabes querer a nadie. Son todos iguales, vos y tus chacales. Ya no quiero que me
Las Mafiosas. 93 Pública 93.7 Nacional Rock.
Domingo de 21 a 0.
Escucha
Radio Caníbal.
Eduardo Fabra. En Nacional Rock.
Radio Caníbal.
Estás en Nacional Rock.
93.7
NacionalRock.com.
Las Mafiosas. Con Luciana Pecker y María Stanraiver.
Filosofía conchazos con Vero Lorca está empezando y hoy nos va a contar cositas para la RAE y sus amiguitos.
Muy bien, me gusta para la RAE y sus amiguitos. Seguimos en esta campaña para terminar con las brechas, ¿no? Bueno, sí. Con la brecha salarial va a estar difícil con la estanflación, que también sí. Estamos usando palabras nuevas y raras, pero bueno, con la brecha orgásmica sí. Y con la brecha del sexo oral, de las bien. Cuales las mujeres heterosexuales somos las que peor nos va. Sí, como menos
está
recibimos.
Está muy clarísimo. Claro.
Entonces estamos trayendo acá canciones, cosas que nos lleven a...
La comprobación empírica también, ¿no? De las brechas.
De las brechas. Hay muy pocas canciones que hablan del sexo oral. Vos pones sexo oral canciones y te tiran como mucho un 69 y si no, por supuesto, él te la vas a tener que tragar.
Sí, esa es ¿no? Nuestra sí, favorita. Esa.
Sí, sí. O a tu cola le falta crema también. Y a tu boca una mamadera. Después de todo eso...
¿Pibes? Te la vamos a dar,
porque son generosos, gente
buena.
Ay,
esos son tan buenos.
Hoy traje una que es polémica, muy polémica, está popularizada en este... Se popularizó por Nelly Swing, La Rompeola, me gusta ese, La Rompeola. Me encanta, una cantante dominicana que hizo que se viralizara esta canción. La habrás visto en TikTok, en las redes, en algo. Ella confesó que al principio le daba un poco de dudas, le había escrito un amigo, dijo, me da un poco... Pero después sintió una inspiración. Y dijo, claro que sí, ¿por qué no? Y está muy bien. Es cierto que es como directa, le falta un poco de poesía, quizás.
Ah, ok.
Pero... De alguna manera, yo creo que, por supuesto que ya la mataron, le dijeron de todo.
Obvio, canceladísima,
seguro. Claro, porque a tu cola le falta crema, porque te la vas a tener que tragar y todo, se te ve la tanga y todo, eso no, son divinas, sí. ¿No? Como son finas.
Esa sí que es finísima.
Fina de salón.
Tela para sí, no claro, manchar la no. Camioneta.
Bueno, sí. Esta, digamos que es... también un poco directa, es graciosa, okay. Es re bailable. Y además, quiero que sepas, vos, varón, que es muy gráfica. ¿Sí? Explica. Para mí es casi didáctica. Fíjate okay. Que el estribillo dice, papi, si me quieres, hazme como el perro bebe agua.
A ver.
Como el perro bebe agua. Escuchamos.
A ver esta canción.
Papi, si tú me amas, hazme como el perro bebe agua. El perro bebe agua. Ay, papi, papi, tú sabes que me encanta que me haga como el perro bebe agua. Pero papi, si tú me amas, hazme como el perro bebe agua. Pegadito, 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 pegadito.
Thank you. hazme como el perro bebe agua. Ay, papi, papi, tú sabes que me encanta. Dame duro pa' que rompa la cama. Papi, hazme como el perrito, así.
Deladito, 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 deladito.
Ay, papi, papi, hazme como el perrito.
Deladito, 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 deladito.
Las mafiosas. 93.7 Nacional Rock.
De lunes a viernes, de 13 a 16.
Escucha.
En una.
Diego Ripoll, José Amore y Diego Rivas. En Nacional Rock.
En una. Twitter. Arroba Nacional Rock 937.
Mafiosa te entrevista, capisci.
Muy bien, Vero, damos inicio a una nueva entrevista mafiosa.
Así es, y es un placer tener acá como entrevistada a Melania Stucky, creo que lo aprendí a decir bien ahora después de leer su libro. Es guionista, escritora, profesora, es colega, es amiga. Quiero decir que yo la conocí como profe en un taller que abandoné, pero a ella no. Porque ella,
está muy bien.
Sí, el taller quedó en el camino, pero ella era profe muy divertida, muy interesante y además me gusta mucho lo que hace. Les vamos a contar que lo último que hizo de guión fue que fue parte del equipo de la guionista de La Uruguaya. Y además ahora sacó un libro, ¿no? Está haciendo muchas cosas. Me gusta porque es de esta gente como una que hace muchísimas cosas. Voy a mostrar porque tenemos cámara.
Un poquito de todo.
El libro de Melania Stucky, Tres Ranas Rojas, que sacó Editorial Orsay, porque ella se ganó el concurso. Así que, hola, Mel, ¿cómo estás? Bienvenida.
Ay, yo no la escucho.
Yo tampoco,
a Melania.
No sabemos si estás muteada, ¿no? Si es.
Ahí. Vemos que estás hablando, pero nosotras no te escuchamos. Si nos das un segundito ahora, vemos
cómo
si podemos solucionar. Mientras tanto, les podemos ir contando que del libro, que lo pueden conseguir, que lo pueden buscar.
Sí, el libro está, entiendo que en todas las librerías, y si no, pueden ir a Orsay, que además es una librería divina que queda en donde está Microteatro, en Serrano, entre Córdoba y Castillo, sí. Donde pueden conseguirlo ahí. Yo lo estoy leyendo. También está en audio el libro, también lo podés escuchar.
¡Ay, qué lindo!
Sí, que es muy interesante. Acá
a ver,
estamos.
Ahí, Melania, si te escuchamos. No.
No, parecía que entraba.
Vos sí nos escuchás a nosotras. Sí. Igual,
sí,
perfecto.
Ella no se escucha. Bueno, decía esto que lo podés escuchar también. Me parece que es una cosa que no había entrado mucho en esta cosa, en esto de ir escuchando libros y está bueno, porque vas caminando, haces otras cosas, no sé qué, y podés escucharlo también. Pero bueno, para mí igual tiene, la lectura tiene que ver con esto de que vos le ponés los tonos, vos le ponés las voces a los personajes, le ponés, entonces lo vas leyendo desde otro lado. Pero también es interesante. El libro a mí me encanta, pero bueno, quiero poder
hablar con ella. Vamos a ver si no podemos comunicarnos de otra manera. Por lo pronto nos vamos a una pausa y volvemos
y ya venimos
para conectarnos mejor.
Perfecto.
Que mucha mami, está ahí en el club, baby, muévelo al revés. Cual yo quiero, yo no sé, subí y bájalo otra vez. Que estoy con el crew y nos fumamos dos o tres. Bailamos el ACRG, let's go, ACRG. Ja, dejé, ella se dejó y yo me la llevé. Hacemos el boogie, hacemos el wigiridi. Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di. Let's go. I got shooting stars on my teeth, Nikes on my feet, make my cypher complete. Cause I'm nice like that, baby, I'm cool like that. Dice Mico que rico, que como yo no hay nada. Ya estamos a 30,000 por party. Salí pique tua, hoy salí de Bulgari. Se dio por el trago y se puso Bulgari. Se vistió de chita, yo que vine de safari. Ma, you know what's up, aquí no hay excusa. Súbete la falda, me gusta esa blusa. Ma, you know what's up, llegué y siempre abusa. Sé que andas en alta de dos a tres la musa. Brrr, che mami, está ahí en el club, baby, muévelo al revés. Cual yo quiero, yo no sé, subí y bájalo otra vez. Que estoy con el crew y nos fumamos dos o tres. Bailamos el ACRG, let's go, ACRG. Ja, dejé, ella se dejó y yo me la llevé. Hacemos el boogie, hacemos el wigiridi. Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di. Hello.
Bueno, muy bien, estábamos escuchando a Young Mico con Wiggy y seguimos ahora sí en la entrevista mafiosa. A ver, Melania, si te escuchamos ahora.
Hola, ¿y me escuchan?
Hola, sí.
Hola,
bienvenida. Bueno, hacemos una nueva presentación. Ella es guionista, escritora, profesora. Fue finalista del Premio Clarín de Novela. Escribe de forma itinerante para la revista Orsay desde 2011. Formó parte del equipo de guionistas de la Uruguaya, primera producción de Orsay Audiovisuales. Y esta es su primera novela publicada, a la cual le damos una hermosa y calurosa bienvenida porque está buenísima. Felicitaciones.
Muchas gracias, qué lindo estar acá charlando con ustedes, me encanta, re contenta.
Qué bueno. Qué
hermosa. Lindo. Bueno, además, esto contaba antes, fue profe, es amiga, integra el grupo de las guionistas, que es uno de los chats más divertidos que tenemos. El otro día tuve el honor de presentar su libro leyendo una parte que yo elegí, que era Dos mujeres en un baño en crisis, ¿no? Digo, es totalmente universal, sí, pero además es universal. Sí, una lloraba, la otra no entiende, empiezan a discutir ahí adentro. Me parece genial porque esto transcurre en un evento familiar. ¿Por qué elegiste un evento familiar donde transcurriera todo esto?
Porque me gusta, en principio fue medio difícil. Quería, digamos, como que yo tenía muchas dudas. Hace años que la estoy escribiendo, tuvo varias versiones y demás, pero había como temas que a mí me estaban dando vueltas, que básicamente tenían que ver esto, ¿no? De esa pareja del siglo XX, tan clara, ¿no? Tan armado era esto, bueno, ¿no? Te casabas, estabas toda la vida, ¿no? Y cómo eso en el siglo XXI, de alguna forma, yo creo que continúa bastante, pero bueno, se está reversionando, ¿no? Y aparecen como otro montón de cosas, otro montón de opciones que eventualmente alguien prueba, no prueba, la familia ensamblada, no necesariamente ya es el mandato tan fuerte, depende en qué ámbito te manejes también, digamos, todo, ¿no? Pero digo, estaba como todas esas, y preguntas internas alrededor de eso, porque no es que yo tenga una versión superadora, de hecho al día de hoy tampoco tengo una respuesta, la novela no busca tener ninguna respuesta al respecto, digo, la novela plantea como, ay, quiero, esto no quiere todo, ese es el problema, que todo no se puede, quiere todo lo bueno, y todo lo malo, y no pasa, ¿no? En cada modelo pareciera que hay algo tentador. Todas esas cosas eran mucha pregunta interna mía. Igual ahora ya no me lo pregunto tanto, no es algo que me esté dando. Pero en ese momento, digamos, cuando lo empecé a escribir, estaba más como en esa. Y Y entonces dije, claro, el evento de los padres juntos, 50 años juntos, me dio como un mundo ahí perfecto como para poner a, bueno, ¿qué pasa? ¿Viste que a veces lo ves en las redes sociales de, ay, 50 años juntos, qué bien que se lleve? Esa cosa que vos decís,
atrás de esto, cosa, claro, hay que ver cómo se sostiene.
¿Qué hay detrás de esto, no? Y un poco ahí arranqué también esa idea de, bueno, ¿qué hay detrás de eso?
Me gusta, es un muy buen libro para regalar para las fiestas, cosa de que no te sientas tan mal en las fiestas cuando compartís un evento familiar y decís, ah, mira, un poco nos pasa a todos. Me gusta que el otro día te preguntaban, ¿cuál de las tres, son tres hermanas, cuál de las tres hermanas te identificaba más? Y tu respuesta me parecía un poco más rica, que tenía que ver con esto, ¿cuál te identifica más?
Ahí va. No, bueno, lo que yo decía es que yo soy un poco las tres, ¿no? Eso de... qué sé yo, digamos, no soy ninguna del todo y de todas tengo un poquito. Después hay cosas que, bueno, que podés asociar un poco más, no sé, hay una que es más ácida, más cínica, bueno, y el tono de la novela por momentos va por ahí, pero al mismo tiempo, algo que de hecho me decía la editora, cuando yo le decía esto, ella me decía, pero al mismo tiempo nunca te estás burlando de los personajes, no, para nada, eso no, soy los personajes, no me distancio para burlarme, pero sí creo que hay una cosa como de reírse, ¿no? De no tomarse tan en serio, pero no por superioridad, sino como de una misma riéndose. Entonces sí, creo que tengo algo de las tres, y como les decía también recién, ¿no? Me parece que las charlas que tienen ellas tienen que ver como con más con charlas internas mías que con alguien que yo sea una y la otra sea la otra, ¿no? De hecho, yo creo que ninguna en ningún momento tiene 100% la razón, que es algo que, eso sí, está como súper buscado. ¿Viste? Que no digas, ah, esta tiene la posta, claro, y esta es una tarada. No, no, no. Tienen que tener posturas cada una, incluso cuando alguna dice algo con lo que yo no estoy de acuerdo, sí siempre busqué que tuviese sentido y que te dejara pensando, che, pero tiene algo de razón lo que está diciendo. Me parece que es más interesante un personaje, ahí sí, más técnica, lo digo, cuando dice algo que puede tener algo de validez, que después vos, claro, no podés, o sea, podés no estar de acuerdo, pero no te burles de tu personaje, no te lo tomes como, ah, bueno, este es el tonto que dice cualquier cosa. No, no, eso no me gusta.
Hablando de lo técnico, quiero hacerte un montón de preguntas, pero voy a partir por esta que además, bueno, los personajes, estas tres hermanas son escritoras, pero cada una escriben cosas distintas, que eso tiene mucho que ver con Mel y tiene mucho que ver con todas las que escribimos en esta época, que te vas diversificando y decís, bueno, si esto me paga las expensas, escribo para acá, si esto me hago para acá, pero en general escribimos para el hacer, para algo que, para una película, para una obra de teatro, para la televisión. Y es tu primera novela publicada. ¿Cómo es la sensación de que la gente te lee en su intimidad? ¿Se lo lleva a su casa y te lee en un contexto propio, privado, alejado del tuyo?
Es hermoso, obviamente, he soñado, me parece genial. A ver, a mí me pasa lo siguiente, yo escribo desde siempre, pero yo tengo, bueno, no sé si es un chiste interno, pero una idea de que yo escribo desde antes de saber escribir, porque yo tenía una cosa que agarraba hojas sueltas cuando tenía 4 años y hacía garabatos y leía historias. Y no sabía las letras, era como yo hacía, claro, algo y lo leía. Entonces digo, yo escribí siempre, no me acuerdo de mi vida sin escribir, me pasa eso. Después tuve una etapa que es la etapa de Puan, yo estudié letras a los 20, o sea, cuando terminé, que para mí era mala palabra escribir para ganar dinero. O sea, yo escribo por escribir, ¿no? No se escribe para ganar dinero en ese momento y en ese contexto. Y eso también me costó mucho tiempo. Las hermanas todas tienen una... Yo siempre digo, la novela tiene bastante transversalmente la idea del dinero también metida, ¿no? Amor y dinero, escritura y dinero, digamos, como no es el tema principal, pero todo el tiempo está como presente, ¿no? ¿Qué parte del amor, qué parte de la pareja tiene que ver con el dinero, qué parte de la escritura? Entonces, y esta novela la escribí en plan, voy a escribir la novela y que pase lo que pase. Nunca hubo detrás una idea de, ah, bueno, voy a escribir, como a veces uno hace, y me parece súper válido, ¿eh? No lo estoy diciendo mal. Yo a veces preparo una idea más pensando en que sea vendible, por ahí más con guión pasa, ¿no? Pero claro, digo, esto de decir, bueno, che, voy a pensar una idea que me guste, pero que digo, no sé, hay dos o tres cositas que me parece que pueden ir para este lugar, ¿no? Como pensándolo más para venderlo, o una mezcla de las dos. Esta novela no.
Claro.
Esta novela hice, ¿viste? Cuando decís, hago lo que quiero y después veo. Bueno, bien. Y así fue. Y obviamente me da felicidad siempre que te... Digo, yo esa parte así de escribir para que otro no te lea es muy rara. Pero claro, bueno, claro. Respeto todo. Sí. Cada uno, ¿viste? Yo no le voy a decir al otro cómo tiene que escribir, desear, qué sé yo, mientras no joda a nadie. Pero me parece que escribís para que te lean, para que te disfruten.
Sí, me parece que me gustaba esto que traías, porque evidentemente, y es algo que infiero sigue sucediendo, no pasé por Puan, pero sí por ámbitos académicos donde hay como cierta condena o cierta tensión, ¿no? En las producciones, digo, cuando tienen que ver con la cuestión comercial, como con comercializar lo que uno hace, que igual, digo, me parece insólito que suceda en un contexto del siglo XXI donde todo se comercializa, todo está pensado en esos términos, entiendo. También la cuestión de más filosófica del arte en sí mismo y la producción artística, pero me parece también que tiene que ver un poco con estos ambientes como los que vos comentás, donde, bueno, quizás desde cierto lugar más académico o más con ciertos estándares como que se salen o que no están pensando en vender lo comercial, se ve como desde un lugar de condena, ¿no? Como si fuese algo medio degradado del arte. Digo, no sé qué nos podés como colaborar con estas reflexiones, pero va por ahí un poco.
Total, sí, no, es así. No sé, yo creo que por ahí ahora cambió, ¿viste? También siento que hay cosas que ahora se ven distintas. Y pienso que la generación anterior a la mía era peor todavía. Era tipo, si eras un intelectual, no podías ni bailar, digo. Está como esta, ¿no? Como esta cosa de, no, la seriedad y la cosa de... y bueno... Yo lo agarré ahí, por ahí, en un momento más de transición, pero que todavía tenía que ver con eso, y las inseguridades propias, digo, tampoco le voy a echar la culpa. Y hay un montón de cosas que yo sigo pensando y que estoy de acuerdo, ¿eh? Ojo, tampoco es que ahora estoy de la vereda opuesta. Por eso digo, conviven en mí muchas contradicciones. Que tienen ahora es que pueden convivir más tranquilas. En algún momento me pesaban más, viste, las análisis. Bueno, menos mal que existe el psicoanálisis. Porque digo, la verdad es esa, digo, y hablaba de eso, y hablaba de escribir, y hablaba de vivir, y todo eso fue tema. Por eso digo, está muy presente en la novela. No sé si no creo tenerlo resuelto, pero insisto, en este momento no me hace tanto ruido, no lo pienso tanto. Bueno, que pase lo que tenga que pasar, digo, no estoy como tan pendiente de, ay, no, está bien, está mal, es correcto, qué van a, viste, siempre está la mirada como de, sí, alguien te mira, supuestamente alguien te mira y claro. No, sí. ¿Cómo vas a querer vender lo que y no pasa? Insisto, también me parece que la época cambió un poco, está todo más como... no sé, más comercial.
Y hablando de esto, de que la época cambió, dijiste que te llevó muchos años. ¿Cuántos años, más o menos, desde que empezó la idea?
Yo creo que hace 7 años. Lo que pasa es que tuvo varias versiones.
Eso, vos fuiste cambiando. Todo esto que decís que en un momento te pesaba, después no te pesaba tanto. ¿Cómo fue que se fue acomodando en el camino?
Yo sabía que eran 3 hijos, hijas. En principio eran 2 hijas y un hijo, después terminaron siendo... Pero hay una versión completa con un hijo varón, que después lo saqué y fueron 3 mujeres. Necesitaba que fuesen 3 porque no, precisamente no quería que fueran 2 en el sentido de que no quería que una... O sea, como que, ¿viste esta cosa de...?
Sacar la cosa binaria.
Exacto, exacto, gracias, pero es eso, ¿no? Necesitaba como algo más, algo... y después, en un momento, la primera versión era, no pueden ser escritoras, las 3 me parecía cualca, ¿no? Entonces era como, bueno, cada una tenía una profesión. Y después digo, no, son las 3 escritoras, ¿cómo no van a...? Para mí era después tan obvio que tenían que ser las 3 escritoras, pero me llevó otra versión de la novela, en la cual ya no me acuerdo qué se dedicaban. Míralo, claro, digo, ahí tiene la importancia, ¿no? De bueno, tenían que escribir.
Sí, y también, bueno, lo que hablábamos antes de la comercialización y todo, también en, como en esta situación, que si bien va cambiando, no deja de pesar ser mujeres y el síndrome del impostor. ¿Tuviste que luchar con eso?
Siempre, todo el tiempo, sí, claro. Sí, totalmente. Y al día de hoy. No tengo mucho más que decirte que sí.
Total, sí, estamos en esa. Y con respecto a esto también te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué se hace cuando se termina una novela, gana un premio, se publica? Ahora, ¿te das el momento para disfrutarlo o ya estás empezando a pensar que tenés que producir alguna otra cosa? Esa risa.
Esa risa, sí.
Me pasa que me gusta. A ver, me cuesta más la parte cuando termina la novela y hay que salir a venderla, a publicarla, a buscar a alguien que la publique. Esa parte la odio. Esa parte es como un ejercicio terrible para mí.
Sí, que además.
No es lo que hacemos, claro.
No, no, que digo, debe ser, no lo sé, pero me parece que no creo que sea muy fácil, ¿no? Como que una está en su casa y dice, ay, dale, la publico y manda, no sé, un mail y sucede, ¿no? Como que menos también, digo, siendo mujer, independiente, digo, como que deben darse obstáculos también ahí que hay que lidiar con eso, hay que tener ganas.
Totalmente. No, yo, a ver. Yo creo que esta debe ser tipo la quinta novela que escribo. Es la primera, pero la quinta cerrada, ¿eh? Y tomale todos los proyectos. O sea, no, claramente no es fácil. No es fácil y yo soy mala para hacerlo. O me cuesta. O es la parte que más me cuesta, digamos. No digamos mala, pero es la parte que más me cuesta. La parte de tener ideas y de sentarme a escribir, me gusta. Entonces es como que me digas... Ay, pero ¿cómo te haces tiempo para leer? ¿Cómo te haces tiempo para mirar series? Y es para mí, es ¿cómo te haces tiempo para hacer cosas que te gustan? O sea, no tengo que hacerme tiempo, es como lo que disfruto. Entonces, como que, y escribir es, y tener y decir, ah, bueno, a ver esta, de qué puede tratar o qué me re divierte. Entonces, no es tanto el látigo de, uy, tengo que escribir, sino que ya me empiezan a pensar, o sea, como que me empiezan a salir ideas y cosas que me divierten. Después digo, bueno, embarcarse en una novela es largo, ¿no? Como que no es cualquier idea, tiene que ser una que me convenza, que sepa que voy a estar mucho tiempo como trabajando con eso. Pero bueno, sí, siempre.
Te quiero hacer muchas preguntas. Primero, recomiendo que la sigan a ella y a Mariana Levy, que son de las que en el grupo recomiendan series muchas veces. Entonces está bueno, porque te hacen como una reseña interesante. Yo en una época las buscaba. Ahora ya a veces les pregunto, ¿qué se mira para fingir demencia ahora? Lo tiro al grupo.
Es verdad que yo últimamente estuve un poco que no lo estuve haciendo, pero lo voy a volver a hacer.
Es necesario. A pedido del público. Te quería hacer, me quiero apurar porque tenemos poco tiempo, pero te quería hacer dos preguntas. Una, vos decís, tengo 5 novelas cerradas. ¿Cuándo se cierra una novela? ¿No tenés esta cosa de, ay, la miro y la volvería a tocar, acá le cambiaría una palabra? ¿O hay un momento donde se cierra y se cierra?
No, yo, parece que soy muy más neurótica de lo que en eso no, en esa parte. O sea, lo que pasa es que bueno, esta me llevé 7 años para decir está cerrada. Claro. Como que no es que dije, un año y la cierro. Pero no, después ya hay un momento que sí, que se termina y se termina. No sé cuándo es, no podría decirlo como tipo. Creo que es que me cierra a mí, que hay algo que digo, ok, siempre es mejorable, sí, pero bueno, qué sé yo. De hecho,
bien, me gusta esa parte de no soy tan neurótica ahí, en otros lugares sí, porque bueno, está esta de siempre, si no terminas de retocar. Y recién dijiste, un tema que me tiene que interesar para arrancar una novela, ¿qué temas te interesan en general?
Cambian con el tiempo. Ahora estoy más como con... en ese momento esto, ¿no? Que les conté al principio, del amor, pero no tanto la cuestión romántica, o sí también, pero digo, el amor en relación, les decía, ¿no? El dinero, digo, cómo se fueron armando, ¿no? Las parejas en el siglo XX, cuánto de sociedad que tenía. Esas cosas me parecieron como súper reveladoras.
La sociedad y también esto te preguntás, todo lo que tiene que ver con la profesión y todo lo que tiene que ver con la monogamia, las parejas abiertas, de qué manera nos relacionamos.
Total. Totalmente. Y ahora no sé si tengo algo tan así, creo que tiene que ver algo más como con lo social que me está, no sé por qué.
¡Qué raro! ¿Qué estará pasando?
¡Qué loca, mira! Pero, por ejemplo, las 5 novelas anteriores, de algunas, decís, bueno, no, esta, en esta para mí me interesaba en este momento tal cosa, en esta tal cosa, ¿qué te va atravesando?
Ah, bien, bien. Bueno, una era el viaje, yo estuve mucho tiempo en Barcelona, entonces una que escribí tenía mucho que ver con esto del viaje a Barcelona, de estar ahí, de vivir a los 30 y pico como en un lugar que no era el tuyo, esa tenía que ver con eso. Después hubo una que tenía que ver con César Aira, pero esa es más chiquita. Yo en una época fui muy fan de César Aira, entonces tengo una que se llama El Club de Fans de César Aira.
Excelente.
Porque, y era como, bueno, en ese tono. A mí el tema de los fanatismos también es un tema muy mío, me parece, que es algo que me llama siempre la atención, ¿no? De hecho, yo hice un corto, cuando vos la nombrabas a Mariana Levy, que tenía que ver con esto, con una chica que quería contactarse con Marc Duplass para que le financiara una película, ¿no? Como era fanática y mezclaba el fanatismo con querer comunicar. Me divierte mucho esa parte del fan, ¿no? De alguien que dice, ¡ay, qué maravillosa esta persona! Como idealizás a alguien y demás, eso sí, me súper divierte. Y ahora sí, hay algo que tiene que ver como con lo social y con los comportamientos sociales, el humor negro. Creo que estoy en esa, pero no sé muy bien todavía. Creo que tengo ganas de escribir algo de humor negro, por ejemplo. Pero,
me encanta.
Es como más vago que no sé qué, ¿no? Pero digo...
¿Por qué?
Pero está bien, ya lo vas a encontrar, te sentás y escribís.
Claro, sí, algo, ¿viste? Que vaya por ese lado. No
bueno,
sé qué todavía.
Me quedaría charlando un montón, por eso en general lo hacemos, pero bueno, ahora se nos termina el programa y quería, bueno, muestro acá de nuevo Tres Ranas Rojas. ¿Dónde lo pueden conseguir?
En la tienda Orsay.
¿Online también?
Online también. Sí, se puede pedir online también. Y ahora vamos a ver si va a algunas librerías. Estamos en esa. La semana que viene lo sabremos un poco mejor. Pero por ahora es en la tienda Orsay, ahí en Serrano. No me acuerdo el número, pero es ahí.
Bueno, 11-11-39. Perfecto, porque es justo gracias. Microteatro, y estuve yendo exacto. Mucho a microteatro hace poquito.
Exacto, bien, gracias. Igual te metes en la tienda online ahí de Orsay y te da las opciones, podés pedirlo, te lo mandan a tu casa, está bueno.
Y recordame tus redes sociales para que te sigan ahí, así también pueden ir viendo las reseñas que haces y lo que comentás.
Perfecto. Uso
le mete presión para que haga las reseñas de nuevo,
sí,
¿viste?
Sí, te está presionando.
Me encanta.
En vivo, ahí.
Es que en realidad tenía un proyecto de hacer algo como más serio, en plan tipo hacer, no sé si un podcast o hacer sí. Algo de recomendaciones, y pasa la vida.
Obvio.
Y entonces te quedé, pero tengo como un poco esas ganas, ¿viste? De hacerlo más grande que solamente poner en Instagram de vez en cuando miro algo. Entonces, al final quedé en el NIP, pero puede que lo haga prontamente. Instagram, como mi nombre, que es, no sé si fácil, pero no vas a encontrar muchas. Melania Stucchi, Stucchi.
Perfecto.
Y ahí me van a encontrar con mi nombre.
Divino, bueno.
Hermoso. Bueno, Mel, muchas gracias, un placer, y recomiendo mucho el libro, a mí me está divirtiendo mucho y me siento muy identificada con muchas cosas. Tengo discusiones en mi cabeza también. Gracias.
Me encanta. Gracias a ustedes, me encantó charlar con ustedes. Vero hizo una lectura, además de ese momento memorable. Si van a Instagram,
sí.
Lo último que está publicado es Vero leyendo un fragmento de la novela.
Mira.
Porque estaba, estuvo, pero, o sea, yo sabía que iba a estar muy bien. Yo le pedí que lo leyera, pues, pero superó todas las expectativas. Hermoso lo leyó, perfecto.
Hermoso.
Se tiene que dedicar a leer libros.
Me encanta.
¿Quién te dice?
Libro,
¿Tenés un nuevo?
En cualquier momento. Bueno, bonita, nos
gracias,
vemos. Mil gracias.
Un beso enorme. Enorme. Se nos voló todo el programa. Siempre nos pasa lo mismo desde
que
arranca.
Sí, es que la pasamos bien. Sí. La pasas bien y se hace corto, ¿viste?
Sí, tremendo. Bueno, agradecemos a todo el equipo, como siempre. Inés Gutiérrez, productora del amor, del sol en persona. Como siempre, le mandamos un abrazo enorme también a Evangelina Díaz, a Luciana Pecker,
sí.
A Mati Racigoro, y estuvo con nosotras, y Bruno Capaccioli, como siempre, acompañándonos. Dani Dottor en la musicalización, y toda la Nacional Rock, que
sí,
la queremos muchísimo.
Equipazo,
como siempre. Se quedan escuchando toda la programación de la radio. Nos reencontramos mañana. Adiós.